Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Cuán grato es nuevamente encontrarnos con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 10 para este segundo trimestre del año 2025. Damos gracias a Dios porque nos da cada día la oportunidad de abrir su palabra para que nos enseñe cuál es el sendero que debemos seguir. Desde que el hombre cayó en pecado allá en el principio, el Señor predijo que este mundo tendría fecha de caducidad. Desde aquel momento, la humanidad avanza hacia el escatón o el fin de las cosas en este mundo. Y por eso, desde ese momento, los hijos de Dios hemos tenido como norte dirigirnos a través del programa profético que Dios nos dejara en su Santa Escritura. Por lo tanto, cada generación ha recibido la verdad presente para ese momento en particular. Ahora bien, la historia marcha hacia el cumplimiento de las promesas de Dios para sus hijos. Y precisamente para esta semana, iniciamos ayer el estudio titulado Los que han llegado al fin del tiempo. Y al contemplar el desarrollo histórico de los acontecimientos, podemos asegurar que a nosotros nos ha tocado vivir en el fin de la historia de este mundo. Por eso es importante entonces que nos mantengamos alerta e informados de lo que la palabra de Dios nos indica que sucedería en este período final. Así que, hermanos y amigos, con estas palabras introductorias vamos a continuar desarrollando la temática para esta semana. Como de costumbre, les acompañamos sus compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe en esta hora. Bien, y como siempre, damos gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias también damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet, porque nos permiten llegar ante ustedes cada semana. Bien, y en este momento entonces dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana se unen a nosotros con mucho entusiasmo para continuar estudiando la palabra de Dios. Recordamos que la palabra de Dios nunca regresa a él vacía, siempre provoca un profundo cambio en la vida, en los corazones de aquellas personas que reciben su palabra. La palabra de Dios ayuda a alinear nuestro pensamiento al pensamiento divino, ayuda a mejorar nuestra cosmovisión, dándonos un entendimiento más cabal y profundo del mundo en el que vivimos. Y por supuesto, nos da un enfoque de servicio extraordinario. Estamos aquí no por casualidad, no por mutaciones sin sentido. Estamos aquí porque tenemos una misión, un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. De verdad que estamos gozosos con el Señor porque nos ha hecho parte de su obra. Y hoy vamos a estar desarrollando el tópico La historia de Sodoma y Gomorra. Pero antes de hacerlo, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar para que pidamos la dirección y el entendimiento que solo el Espíritu Santo puede darnos. Oremos, bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites nuevamente sentarnos a los pies de Jesús y de tu palabra para que comprendamos los tiempos en que estamos viviendo. Bendícenos en esta hora al estudiar tu palabra en el subtema para hoy. Bendice a cada oyente que nos acompaña en cualquier circunstancia en que se encuentren. Capacítanos, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Así que, hermanos y amigos, continuamos con esta lección número 10, titulada Los que han llegado al fin del tiempo. Y el pensamiento guía que introdujéramos ayer nos viene de las palabras del apóstol Pablo dirigidas a la iglesia cristiana en la ciudad griega de Corinto. Y en su primera epístola, capítulo 10, versos 11 y 12, él les dice: estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Vemos entonces que Pablo, con estas palabras, advierte a los creyentes de su tiempo a que no sigan el ejemplo de los israelitas en el Antiguo Testamento, que después de haber sido liberados de la esclavitud egipcia y el Señor haberlos dirigido y protegido en su trayecto a la tierra prometida, realizó en su favor muchas señales y milagros para que aprendieran a confiar en él. Por eso Pablo les dice a los corintios y a nosotros por extensión: lamentablemente, los hijos de Israel no se mantuvieron alerta y en muchas instancias fueron engañados y siguieron las malas costumbres de los pueblos por donde iban pasando hacia su destino final. Es por eso entonces que el apóstol Pablo nos advierte por extensión a nosotros: así que el que quiera estar firme, mire que no caiga. También estudiamos ayer el subtema La ira del Cordero, basado en Apocalipsis 6, del 12 al 17, donde se nos habla acerca del sexto sello de siete, que sería desatado por el mismo Jesús, el Cordero, como señal de los acontecimientos finales de la humanidad. Y por eso vimos que Jesús también nos dejó lecciones prácticas para que aprendiéramos de la historia de Noé y aquel diluvio que inundó toda la tierra y que de toda la humanidad desde entonces solo sobrevivieron 8 personas. Además, se nos insta a que imitemos al patriarca Noé en cumplir nuestra misión para evangelizar a todo un mundo que está abocado a perecer si no acepta a Jesús y se prepara para su segunda venida. Y para hoy, como dijimos, vamos a estudiar una segunda historia impactante que nos deja la Santa Palabra de Dios, y nos referimos a la historia de Sodoma y Gomorra. Profesor Valera, esas ciudades de la llanura, conocidas como Sodoma, Gomorra, Atma, Zoar y Seboim, se hicieron legendarias por su maldad y así se convirtieron en el primer ejemplo de poblaciones destruidas por el fuego del cielo. Compañero, cuando leemos 2 de Pedro 2, 4 al 11 y Judas versos 5 al 8, ¿cuáles fueron las condiciones morales que desembocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismos existen con la condición actual de nuestro mundo?
Muy bien, Pastor Díaz. El relato bíblico nos dice en 2 de Pedro 2, 4 al 11, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Acá nos estamos dando cuenta que la condición de Sodoma y Gomorra era una condición totalmente extraviada, al punto de que un hombre justo como Lot afligía cada día su alma, solo por ver y escuchar los hechos inicuos que ocurrían en aquellas ciudades. El Señor había de castigar la maldad de aquellas ciudades porque había tenido misericordia mucho tiempo. El Señor, queriendo librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. Judas nos dice también que Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No quiere decir que ese fuego todavía esté encendido. Fue eterno porque duró hasta que las ciudades fueron consumidas. Y allí eso nos ayuda mucho a entender el significado de fuego eterno. Vemos entonces cómo Dios no transige con el pecado.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces, con estas palabras de los apóstoles Pedro y Judas, es claro que la advertencia que se les dio a aquellas ciudades en la antigüedad, como las de la llanura, Sodoma y Gomorra y demás, su maldad no se limitó simplemente a cometer atrocidades y pecados contra la naturaleza, sino que también oprimieron a los desvalidos, a los marginados y necesitados, y cometieron pecados abominables. Y encima de ello, como dicen los apóstoles, blasfemaron y se levantaron contra la potestad de Dios. De la misma manera, el profeta Ezequiel, en su amonestación a la nación de Israel, la niña mimada, dice Ezequiel, que también se corrompió e imitó las mismas costumbres y pecados de aquellas perversas ciudades. Escuchemos algunas de sus descripciones cuando denuncia que su pecado era peor que el de Sodoma y Samaria. Dice: y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones, antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Indudablemente que estas son palabras muy fuertes, muy cortantes y directas de parte de los profetas a la nación de Israel, y tiene mucha razón cuando dice que cometieron pecados peores que Sodoma, Gomorra y sus ciudades vecinas, como también Samaria, y su grado de maldad fue mayor debido a que ellos tenían el conocimiento del verdadero Dios. Por lo menos aquellas naciones paganas tenían un limitado conocimiento del verdadero Dios, el Dios de Abraham, como también el Dios de Lot. Así que, claramente, la advertencia también nos toca a nosotros, que vivimos en una generación no solamente rebelde a Dios, sino jactanciosa, pensando que todo el conocimiento acumulado de los siglos le da al hombre moderno el derecho de renegar de Dios. Entonces, profesor Valera, cuando leemos, por ejemplo, las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, a partir del verso 18, ¿cuán larga lista de pecados y de faltas humanas se podrían equiparar a los actos viles que escuchamos diariamente en las noticias actuales?
Muy bien, Pastor Díaz. Romanos capítulo 1 retrata la condición del hombre perdido, del hombre impío, y nos recuerda que esa impiedad no es de este siglo solamente, sino que el hombre ha venido experimentando esa descomposición moral a través de las edades, a través de los siglos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es porque Dios lo ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. El que no pueda ver a Dios en el milagro de la vida, en el milagro del nacimiento de un niño, el que no pueda ver que los cielos cuentan la gloria de Dios, pues no tienen excusa. Dios los ha expuesto claramente a su obra, y la obra de Dios señala al Creador. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por los cuales Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, deshonraron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y se desataron en ellos pasiones vergonzosas que no queremos ni siquiera retratar, mencionar. Y eso nos da una vislumbre de lo que es el mundo actual, sumido en el pecado, viviendo de espaldas a Dios, negando al Creador, diciendo que estamos aquí solamente por casualidad.
Así es, profesor. El ser humano en el presente no se diferencia de la humanidad en la historia pasada, como dice Jeremías 17:9, que el corazón del hombre, ¿quién lo comprenderá? Porque este ha sido perverso desde siempre. Así que cuando Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, realmente no hace una diferencia entre las personas que vivieron, por ejemplo, en el tiempo de Noé, de Sodoma y Gomorra, del tiempo de los profetas, como también del tiempo de Jesús y el presente. Todos estamos en la misma condición. De hecho, incluso los cristianos han cometido actos vergonzosos. Sin embargo, en estos días, lo perverso, lo malo, se proclama como virtud y la virtud es ridiculizada. Muy bien dice la palabra que el hombre moderno a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Las conciencias, como le ocurrió a David, han quedado adormecidas. Sí, nuestro mundo necesita personas que, como Natán, despierten esas conciencias y los animen con el mensaje que encontramos en 2 Samuel 12:13. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Esa misma noticia la podemos compartir con el hombre pecador del presente, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y perdonador, lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Bien, profesor Valera, hagamos entonces un paralelismo entre la conversación de Dios con el patriarca Noé en cuanto a la condición de pecado rampante que había en su tiempo, por lo cual Dios le indica que iba a intervenir con su justicia retributiva, trayendo sobre toda aquella generación un gran diluvio. Entonces el Señor le dio el tiempo a aquella gente para que recapacitara y por eso instruyó a Noé que les predicara durante 120 años de oportunidad. De igual manera, en el caso del patriarca Abraham, Dios también comparte con él su preocupación por el nivel de maldad presente en aquellas ciudades de la llanura y en su misericordia entabla un diálogo con Abraham acerca del destino de estas ciudades impías, situación, por supuesto, de la cual Abraham era consciente, y máxime porque allí vivía su sobrino Lot y su familia. Abraham intercede de manera intensa para que Dios le dé una oportunidad a aquellas personas. Entonces, profesor Valera, cuando leemos esta historia en Génesis capítulo 18, a partir del verso 16, profesor, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham frente a la intención de Dios de destruir aquellas ciudades?
Pastor Díaz, muchos señalan que Abraham amaba a Lot y por eso Abraham intervino, Abraham intercedió, pero porque estaba pensando en Lot. Yo me atrevo a decir que Abraham, como patriarca de Dios, había aprendido también a amar al pecador, al que estaba extraviado, o aquel que podía rescatarse. Y que cuando Abraham empieza a hablar de 50, y luego baja 45, 40, 35, 30, él estaba convencido de que había personas en Sodoma y Gomorra que podían ser receptores de la gracia y del amor de Dios, que podían ser salvados de aquella hora de exterminio. Así que Abraham intercedió. Dios le dijo que habría de destruir aquellas ciudades, y Abraham se acerca para decir: destruirás también al justo con el impío, quizás haya 50. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti esté hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pero Dios le dijo: si hallo a 50, perdonaré a toda la ciudad. Allí entonces Abraham empieza a reflexionar y se da cuenta que tal vez su petición de 50 era demasiado alta, que era probable que se hubiese sido muy generoso en la estimación de cuántos justos habrían en aquella ciudad. Así que Abraham, sin perder el ánimo, continúa intercediendo por aquellas ciudades. Él realmente deseaba que los justos pudieran librarse del mal. Y esa debe ser nuestra actitud hoy en día, como Abraham, interceder a favor de aquellos que se extravían, que se pierden por falta de conocimiento de Dios.
Sí, hermanos y amigos, muy impresionante cómo se manifiesta el tipo de carácter que tenía Abraham. Él era un hombre no solamente de fe, sino de mucho amor por su prójimo, independientemente de que estuvieran sumidos en la maldad abyecta. Por esa razón, él regatea con Dios para ver cuántas personas fieles podrían identificarse en aquel lugar. También debemos aprender una lección de las acciones de Dios, quien no solo desciende y comparte su decisión con su siervo, sino también esto muestra esa gran característica de la paciencia y el amor de Dios, que no regañó a Abraham por insistirle, porque ante cada propuesta del patriarca de si habría algunos justos, Dios siempre contestaba: si sucede lo que tú esperas, no los destruiré. Así que, hermanos y amigos, de esa actitud perdonadora de Dios debemos aprender a ponerla en práctica en nuestras interrelaciones con los demás. Como se nos ha dicho, el número 10, que fue el número que Abraham propuso de 10 personas justas, este número en la Biblia simboliza la idea de lo mínimo necesario para hacer algo. En fin, cuando Dios termina su diálogo con Abraham, dice Génesis 18:33 que Dios se fue. Es decir, la decisión sigue perteneciendo a Dios. Y es que, independientemente del celo humano, este no puede ser la última instancia o palabra contraria a la voluntad de Dios? Y la respuesta de Abraham ante el veredicto es que él también regresó a su lugar. De modo que nadie puede acusar a Dios de crueldad al destruir aquellas ciudades impías, porque él les dio suficiente oportunidad para que cambiaran su curso de acción. Pidamos, por lo tanto, al Señor nos dé ese mismo amor hacia el hombre pecador. Y así, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen en el estudio del subtema titulado El juez de toda la tierra. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos con una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, ten misericordia, Señor, de este mundo. Ten misericordia de las personas que perecen, Señor, por falta de conocimiento. Úsanos, Señor, como instrumentos para llevar el conocimiento tuyo, la voz del Evangelio, al mundo entero. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.